Este sábado, 20 de julio, que es este sábado a las 7 de la tarde en el Teatrito, va a pasar algo genial llamado Tributo a D8. Vamos a partir de este momento en adelante, por unos largos minutos, a hablar de metal. Dije metal, obvio que invité a la mesa, primero y antes que nada, a Hernán Espejo, nuestro musicalizador.
Gracias.
Para que me ayudes a adentrar a alguno que otro desprevenido, desprevenida en la platea de los invitados que tenemos y la magnitud de los invitados que tenemos en este momento en este estudio, porque el metalero es... Nada, vos viste, son hombres como conocedores, necesitamos de vos, Espejo, que sos un luchador del metal. No sé si tanto como los caballeros que vamos a presentar ahora. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. De todas maneras. Eso no se pierde nunca. De hecho, los metaleros creo que tenemos algo en común que siempre estuvimos buscando. Nos costaba tanto conseguir la música que nos gustaba que de alguna manera siempre el hecho de valorar el grupo chico es igual que el grupo grande también. No, uno le va mejor que otro, pero la idea es que es
una comunidad.
Exacto.
Es una comunidad en términos de comunidad. Le vamos a dar la bienvenida en esta tarde a Nacional Rock a Gustavo Robeck. Muchísimas gracias por venir.
Hola, ¿cómo estás?
Abel Oterioti, ¿cómo estás?
Gusto.
Un placer que estén acá. Igualmente. Mentores fundadores del metal argentino.
Algo así.
Empecemos por lo más próximo, que es lo que va a suceder este sábado. Es un tributo a B8, donde van a repasar, me imagino yo, esas joyas del metal argentino. ¿Cómo es la banda? ¿Desde cuándo lo hacen? ¿Cómo los encuentra?
Este tributo lo vengo haciendo, empezó en el año 2011. Nace originariamente como un show en el Teatro Flores y termina siendo 4 años ininterrumpidos de gira, ¿no? Esto te demuestra claramente que todo lo que sucede, sucede a partir de la gente. O sea, si la gente lo quiere escuchar, sucede. Si la gente no lo quiere escuchar, claramente no sucede.
Así de sencillo, como parece una fórmula.
Es así de sencillo y simple. Y del vamos, la idea que tuvimos cuando armamos esto, que si bien yo soy el autor de toda la obra con Beto, con Osvaldo y con Ricardo, y el miembro original de B8, no le iba a poner B8 porque claramente B8 no era. Y decidí ponerle tributo, que a veces la palabra tributo tiene una connotación que parece que se nos, no sé, viene el cometa Halley y se desvía de trayectoria y finalmente nos va a matar a todos. Pero es más que un nombre, o sea, soy yo haciendo mis canciones, las que compuse, las que tantos metaleros, tantas generaciones de metaleros disfrutando, junto a diferentes músicos. La consigna cuando la armamos era... O bien que los músicos tengan que ver con alguno de los integrantes que formaron parte de B8, o bien que sean referentes de la escena, del metal, claro. El primer combo que fue en el Teatro Flores fue con el Tano Romano y con Walter Mesa y el Topo Yáñez. El Tano Romano que tocó con Ricardo en Hermética y Walter y el Topo con Osvaldo en Orcas.
Sí.
El segundo combo se fue el Tano, vino Sergio Berdicheschi, que toca conmigo de toda la vida. Hicimos juntos de Rata Blanca para acá, hicimos todo junto. Y ahora, este año, el año pasado, el tributo se hizo del 2011 al 2015 y no lo hicimos más. Ajá. No lo hicimos más por esto, porque no podíamos tocar con nuestra propia banda. Toda la gente quería ver el tributo. Entonces en el 2015 lo paramos y en el 2023, el año pasado, en un show en el Luna Park, confluimos yo con Entre el Cielo y el Infierno, el Tano Romano con Tano Romano y Walter y el Topo con Orcas en el mismo festival. Okay. Entonces, cuando terminó hicimos el tributo a B8 y pasó lo que venía pasando cuando lo hicimos la vez pasada. No pudimos parar más.
Pasó lo que sabían.
Lo que sabían que iba a pasar. Entonces, este año Walter y el Topo, tiene mucho trabajo con Orcas, que es su banda, disco nuevo, gira. Entonces decidimos hacer un cambio de integrante, además para mantener esto de que vayan rotando los músicos. E ingresaron Beto Cheriotti.
Hola, Beto.
Bajista nada más y nada menos que Alma Fuerte, entre otras bandas, porque además fue de Logo, del Reloj. Banda que la que hubo, Beto, si no tocó, pasó y miró, eso seguro.
Ahí estaba.
Y el Canario con piano, cantante de Plan 4. Que se cumple la otra consigna, que es un nexo entre las viejas y las nuevas generaciones, y un frontman y un músico del carajo. Así, ellos junto a mí y junto a Sergio Berdicheschi, este sábado 20 de julio, estamos reeditando este clásico.
¿Qué fiesta va a ser
está
eso?
Está lindo porque el Canario tiene un estilo más Anselmo, ¿no? Que es como más 90s en adelante, que en realidad él arrancó cantando súper podrido, ¿no? en Carnarium. De hecho, el seudónimo se lo pusimos medio jodiendo con mi hermano y otro amigo. Ajá. Cuando, como en una banda que se llama Carnarium, le empezamos a decir Canario y le quedó. Y como medio un cantante flamenco, ¿viste? Nada que ver.
El Canario.
Claro, y pasó de tener un estilo ya gutural, ultra agresivo, algo más hardcore, heavy, qué sé yo, y es un gran frontman también, así que va a andar espectacular.
Biocho es una banda fundamental para que empecemos. Es una banda fundamental dentro de la historia del rock argentino, ya sacando todo género, digamos, o sea, subgénero. Es una de las bandas como fundamentales. Hernán, siendo un especialista, ¿por qué?
Y es bravo, porque si vos enganchás paralelamente otras bandas de metal de la época, incluso en Brasil o en España, en español, no había una banda así agresiva, con momentos también complejos, como tocaban, había una relación con el sonido incluso argentino más del reloj. Hay momentos que B8 era una banda muy, muy especial y que no tenía relación en su momento con otras bandas. Estaba online con el sonido mundo. De que pasaba en el momento.
Eso no pasa muchas veces dentro de nuestro país, quiero decir, en el mismo momento, un género, digamos.
No te creas.
El Rey no llegó más tarde.
Hernán acaba de nombrar al reloj, que es una banda que todos nosotros, los músicos pesados, la tenemos como faro. Yo siempre digo que si el reloj hubiese nacido en Inglaterra, hubiese sido Purple tranquilamente. Cuando volviendo a B8, si tomás en cuenta que Luchando por el Metal, que es el disco fundacional del metal, sale 3 meses antes de Kill 'Em All, que es el primer disco de Metallica considerado el fundacional de metal. Está claro que...
La del trash, tenía claro.
Una cosa muy adelantada absolutamente al momento.
Claro. Dijeron el reloj, Beto, vos hiciste como... Casi que fue como una reverencia.
Sí, porque soy músico por haber ido a ver el reloj a mis 14 años.
Así nomás.
Yo también.
Bueno, Ricardo contaba, Iorio contaba que medio peregrinaban con los amigos de él a buscar la sala del reloj, porque se escuchaba a varias cuadras, porque ensayaban en un living.
Casas comunes.
Claro,
y duraban hasta que los vecinos se hartaban y te echaban. Entonces ensayaban un tiempito en la casa de él, otro tiempito algún amigo que te prestaba una casa. Y entonces iban escuchando, a ver si lograban escuchar el sonido de alguna banda. Era todo muy under, no existían las salas de ensayo.
No, claro, la estructura de sala que hay por hora, no.
Era la casa de alguien.
Totalmente.
Y con vecinos de buena voluntad.
De muy buena voluntad.
En el mejor de local.
Un sábado a la tarde, muchísima buena voluntad. ¿Pero qué era eso? ¿Perenigrar, salir caminando, buscando como el sonido? ¿De dónde venía?
Sí, con el reloj, sí. Pasaba. El reloj era una banda que influenció a muchísimos. Creo que su historia de vida era influenciar a todos los que hicieron el camino después. Vaya a saber por qué.
Pasa que acá siempre, nunca hay que olvidarse de una dictadura en el medio, grupos que tuvieron la mala suerte de justo estar, viste, queriendo desarrollarse en un momento que, calculo yo, muy pocos clubes, muy pocas chances, incluso el rock argentino. Siempre lo federal fue más, es una ilusión, ¿no?
Bueno, a veces, de hecho, B8 nace en dictadura, o sea,
por eso.
Yo entro a B8 en el 81, comienzo del 81. O sea que los shows de B8 era moneda corriente que tenemos tocando, se prendan las luces blancas, ¿no? La del show. Y músico, público, productores, sonidistas, consumidores, dealer, boludo que miraba, paraban los colectivos. Algo bizarro, ¿no? Que contás hoy y es bizarro.
Sí, aunque es necesario también para mí seguirlo contando, porque como va pasando más tiempo de esas cosas que nosotros tenemos más en la mente, a lo mejor se va como diluyendo y está bueno siempre traerlo, ¿no?
Memoria, pueblo sin memoria.
Esto sucedió y no hace mucho, quiero decir. En términos históricos los tocás, digamos, el tiempo que sucedió.
No, te estoy hablando claramente. Estamos hablando de los finales de la dictadura y inclusive los comienzos de la democracia, donde el aparato represivo siguió funcionando
tal cual,
a pleno.
Claro. Faltaron muchos años más, después del 83,
mucho
el 83, todos éramos, claro.
Mucho, ¿no? Es que...
¿Cómo sienten que estas canciones, cómo sienten que repercuten en la gente ya sin Ricardo, ¿no? Que todavía no hace un año, ¿no? Es muy fuerte la ausencia de Ricardo, y volver a tocar estas canciones habiendo sido los dos compañeros de banda, ¿Cómo se emocionan cuando las están ensayando, o es algo que no pasa todavía, o lo van a ver en vivo, a ver cómo...
Mirá, tomá en cuenta que, como te dije, yo vengo haciendo este tributo de 2011, con Ricardo completamente en vida.
Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo lo vibrás?
No sé qué decirte, o sea, el show debe continuar.
¿Show
¿no?
más bobo?
Totalmente.
Claro, no, o sea, obviamente que me pegó como a todo lo de Ricardo, ¿no? Pero yo no te puedo negar que todo este último tiempo estaba absolutamente alejado, sobre todo ideológicamente, de Ricardo, ¿no?
Ok, está muy claro.
Muy alejado, muy en las antípodas, él allá y yo allá. No te puedo... Para mí sería mucho más fácil por ahí decir lo otro.
Seguro.
Más marketinero y más vendedor, pero la prefiero decirte es las cosas como son. Pero por supuesto que Ricardo... También hay una... Hay una falsa creencia de adjudicar a Ricardo la obra de B8.
Claro, no, yo
la
sé que
la obra de
B8
es absolutamente
todos,
compuesta por todos los cuatro, inclusive con canciones enteras de cada uno. O sea, todo el mundo sabe que el himno del metal es mío, Destrucción,
sí,
¿no?
Claro.
O
sea,
gracias.
¿Cómo lo hiciste? ¿Tocabas un instrumento, tocabas la viola, el bajo, lo pasaste?
No,
lo
le paso, claro, se lo tarareo, le paso, armo los tonos de la cuerda por cuerda del tono que quiero. Sí, es re loco.
Se los pasaste.
Y no me costó, la verdad, tampoco la considero mi mejor canción ni por asomo.
No, pero tiene
pero
esas
indudablemente
cosas.
Que, viste, que a veces uno...
Llega a los corazones. ¿Cómo puedes explicar aquello que masivamente llega a los corazones? No.
Absolutamente. Yo creo que B8 tiene mucho que ver con algo que dijiste vos por ahí sin darte cuenta. Que yo considero, cada 10 años ponemos un cambio generacional, ¿sí?
Sí.
Pero cuando ese cambio generacional está acompañado de un profundo cambio social, ese es el cambio que queda con el sellito en la historia.
Uh-huh.
Y eso es lo que le pasó a B8. B8 es la banda entre el fin de la dictadura y el comienzo de dictadura. Al comienzo de la dictadura se sabía muy poco, posta, muy poco. Pero al final de la dictadura se sabía mucho.
Claro.
Entonces no nos cabía ni ahí que salga gente a decir manso y tranquilo, todo bien, a tirar clavel. Entonces quedó muy marcado y notorio, como dice los enanitos verdes, lo que fue de lo que será. Era claro que nosotros veníamos a marcar lo nuevo y era claro el desprecio que nos tenían. Y el desprecio además con toda nuestra soberbia de pendejo adolescente. Toman cuenta, yo en el barro tengo 20 años, o sea... Nos llevábamos puesto a todos, ¿entendés?
Obvio.
Entonces, creo que eso es lo que genera un poco las condiciones para que se arme el mito que se arma con B8.
Que aparte en esos momentos, digamos, ahora puede parecer exagerado, pero también se estaban jugando muchas cosas, digamos, a esa muy temprana edad, diciendo tan explícitamente un montón de cosas, así o metáfora, ¿viste? Como vos decís, no eran tiempos de metáforas, así lo entendimos nosotros, digamos, y que a lo mejor suena exagerado, pero te estaba jugando muchas cosas.
Y a nosotros teníamos a Estefanolo, que era el abogado, que después fue un abogado muy mediático, era el abogado de los músicos yo, y todo el tiempo estaba presentándonos Habeas Corpus. Porque vivíamos para pedo, ¿no? Éramos más buenos que el ASI, pero...
Sí, pero bueno.
Pero portación de sí, rostro, sí, de cara.
Sí, de campera.
De largo, de campera.
Tacha.
Sí, te metían adentro una comisaría y te cortaban el pelo porque tenías el pelo largo.
Así nomás,
no
de una.
No haciendo nada.
Eso no me pasó.
A uno te pasó.
No, a mí lo que
pasó,
sí me pasó siempre...
Sí, allá. Yo soy de La Matanza.
Sí.
Y sí, te metían... En el boliche, te metían adentro un cuartito, te cortaban el pelo y te sacaban afuera con la mitad del pelo cortado. Y después, volviendo a la música, yo me acuerdo que iba, el que hacía los trámites era yo. Y entonces iba y tenía que poner tres títulos porque por ahí me lo pateaban. Y te corregían toda la letra. Lo cuenta el maestro Willy Quiroga.
No, la te lo hago más fácil. Destrucción.
Hasta la curia. Hasta la curia le revisó letra por letra. Hasta las comas le revisaban. De hecho, gente muy influyente como Charly García tenía que hacer metáforas como los dinosaurios van a desaparecer, que bueno... Está hablando de los militares.
Todos hacíamos metáfora.
Pero te decía metáfora porque no se podía decir las cosas que se dicen hoy
claro,
en día.
Claro.
Y pero te bueno, revisaban y por ahí no te servía ninguno de los títulos y te ponían ellos el título.
Ojo, que lo de los títulos era, no era tanto, es lo que iba a contar, destrucción. No era destrucción.
Ahí va.
Destrucción era el juicio final. Y cuando llegamos ahí, el juicio final era un bolero.
Ya estaba.
Y a una mente creativa no tuvo mejor ocurrencia que meterle destrucción. Pero bueno, parece que tenía razón.
Bueno, le gustó. Era un amigo esa persona. Amigo o amiga esa persona.
Y vos tocaste en un show, en el show de All Boys de Alma Fuerte, que se realiza el encuentro ahí entre Beto y Ricardo. Salieron buenas versiones ese día.
Sí, yo gestioné bastante ese encuentro.
Primero tocaron en un grupo juntos, dentro de un show de más de Beto, ¿no? Algo así fue la historia.
Festejaba los 30 años de la salida del disco, Luchando por el Metal. Y bueno, tuve el honor de ser convocado. Y lo loco es que Barón Rojo fue soporte.
Que en, cuando en ellos, ese día,
ellos tocaron, que tuve el honor también de estar presente en obras, ellos tocaron por primera vez Luchando por el Metal, el disco entero, el soporte de Barón Rojo, que yo estaba encargado de que todo el equipo de bajo funcione, que era una locura lo que habíamos puesto para el equipo de bajo. Y esa vez se dio al revés. Barón Rojo vino y fue soporte.
Qué bueno.
Y bueno, y se volvieron a juntar los dos y qué sé yo, o sea, la música tiene que unir a la gente, no separarla.
Totalmente.
Pero estuvo bueno. Y después a la semana, que era un secreto a voces, de que tenía que venir la devolución de Gentileza. Pero la consigna era que nadie tenía que anunciar a nadie.
Claro.
O sea, si se anunciaba, ninguno lo iba a ningún lado.
Ah, ok.
Y bueno, fue una experiencia muy linda. A mí me gustó mucho porque reviví toda la época que yo pasé con ellos, trabajando con ellos, siendo de asistente, de plomo.
Esto estaba ahí con la época de B8, estaba con nosotros.
Claro.
Sí, hasta llegué a hacer sonido en alguna oportunidad. Y presenciar shows y ensayos, miles, porque ensayaban a 5 cuadras de mi casa, en el taller del Loco Boogie.
¿En el taller del Loco Boogie?
Sí, que hace unos
días... No que lo conozca, me pareció muy encantador.
No, que lo nombra todo el mundo. Claro. Era uno de los pocos que le arreglaba los equipos a los músicos de heavy metal y qué sé yo. Muy amigo Norberto. Uh-huh. Y bueno, entonces a mí me vienen todos esos recuerdos. Y este sábado no sé lo que va a pasar, voy a ver cómo domino este. Porque...
Ay, el corazón se señaló.
Y sí, porque van a ser muchas emociones muy fuertes, muchos recuerdos. Algo muy lindo, ¿no?
Más vale. El metal tiene algo, tiene muchas cosas particulares que lo separan de otros géneros, pero que hay algo como transgeneracional que se da per se, ¿viste? Uh-huh. Digamos, como es tanta identidad la que genera, digamos, el ser metalero, ¿no? Que bueno, esto de ir a ver, yo soy simpatizante, yo siento, puedo saludar con los cuernitos, siento que no estoy siendo desleal, digamos, soy simpatizante, pero a veces cuando voy a ver recitales de metal veo eso, digamos, que hay muchos niños per se que sucede solo, digamos, nadie lo intenta, no están queriendo cooptar un público nuevo, no, es, sucede como tradición.
Ese no podrías haber definido mejor. El metal es uno de los lugares donde más se da la transmisión musical de padre a hijo. Uh-huh. Por eso a veces nos preguntan por el género y le digo que más allá de los vaivenes de la industria, porque así como en un momento fue otro género el top y en un momento fue el metal y ahora será el trap, lo urbano, el reggaetón, uh-huh, y todo lo que las corrientes que se deriven, el metal tiene asegurado su permanencia porque a diferencia de otros estilos o movimientos es muy transgeneracional, como dijiste vos, uh-huh, es del padre al hijo. Entonces nosotros tocamos en los shows y todo el tiempo nos pasa que vemos esto, los padres con los hijos.
I still standing, ¿cómo no?
Es un género muy lindo también para aprender a tocar instrumentos. Siempre tiene un desafío técnico, ¿no? Y
claro que sí.
Y está bueno eso que se vaya pasando. Ahora técnicamente es más fácil al realizar algunas cosas que en otras épocas había que estar tratando de ver cómo llegar a esos equipos, a ese sonido. Todo ahora es todo un poquito más sencillo, pero de todas formas hay que tocar bien y todo eso.
No, claramente.
Yo
claramente.
No, igual no mira, creo mira. Que ahora sea más sencillo, honestamente.
No,
o sea,
digo, los equipos están
tenés
más
info. Más pero esto es como decir que como la compu tiene más recursos, claro, vas a ser mejor diseñador.
No, hay
siempre
que
va a depender del esfuerzo individual, siempre va a depender de es como, bueno, yo soy enemigo de todo tiempo pasado fue mejor, ¿viste? Uh-huh. Yo como Spinetta, mañana es mejor. Nosotros tuvimos nuestro desafío de crecer con una bota en la cabeza y hoy el pendejo tiene un desafío de que
con el teléfono
sea
en la
más
cabeza.
Importante claro. Él que el like que le pone el amigo.
Exacto.
Y es muy difícil la presión de lo que te lleva a ser exitoso o lo que se supone, uh-huh, que es ser exitoso. Así que siempre ser uno, más en tiempo donde por ahí más importante que ser es parecer, es difícil.
Seguramente.
Se puso medio así la historieta, ¿no?
Absolutamente.
Se puso medio así la historieta, como parecer feliz. Sí. No importa que estés llorando abrazado al inodoro todas las noches en tu casa, digamos, pero que de alguna u otra manera públicamente se vea como un poco esta imagen.
Tengo una letra que se llama Redes, que dice Redes sin fin, vas a lograr lo que no pudo tu mundo real.
¿Cómo? Perdón.
Se llama Redes el tema. Dice, sí. Redes sin fin. Vas a lograr lo que no pudo tu mundo real. Sí. Vas a poder ser popular aunque no tengas ni a quién abrazar.
Sí, a lo mejor está bueno por un momento también experimentar como eso, pero al fin y al cabo a veces uno lo que termina necesitando es una, es bueno, nada, lo tangible.
Lo que uno, claro, uno, yo no sé qué está bueno, qué está malo. Yo a veces me imagino un futuro donde un tipo lo enchufen a una máquina y viva una fantasía y el tipo termine siendo mucho más feliz en su fantasía que en su vida real.
Total.
Y la verdad que si lo pensamos seriamente, ¿estamos muy lejos?
No. Para nada. No, la ciencia ficción ya lo he imaginado de alguna u otra forma también.
Puta,
pero
me
no
cagaron
estamos...
el argumento entonces, boludo.
Quisiste acordar a esa, la de Schwarzenegger, que está como que... en, ¿cómo se llamaba la película esa de Schwarzenegger?
Claro, ponele, sí.
Esa, viste, que tiene vacaciones
que
sin estar.
El recuerdo, sí.
Plantan el recuerdo de haber estado en las Bahamas.
Algo parecido, me imaginé.
Algo así, total. Sí. Una fiesta, entonces, caballeros.
A mí lo que me aterroriza es esto de la inteligencia artificial.
Y sí. Y más como artistas, porque... pueden utilizar toda tu obra, todo lo que vos pensaste, me imagino, ¿no?
Están en juicio, con la voz, pero otra vez, yo no sé si me pongo un abogado del diablo, pero hay un juicio entre las compañías y el chat este. Entonces la compañía alegan que para componer y para crear...
usando.
Toman bárbaro. Y nosotros, como compositores, ¿qué hicimos? Tomamos lo que venía de atrás, lo escuchamos...
y lo reinterpretaron.
Y lo reinterpretamos. Sí. O sea que en ese punto creo que van a perder el juicio hasta los huevos.
Sí, sí, es una forma de verlo.
Desde el sample en adelante, la discusión de qué es auténtico y qué no, no, ese el arte no, justamente lo lindo es que no, a veces los límites se abren completamente y no hay tanto, viste, hay que tratar de forzar las categorías para ver qué, cómo definir las nuevas épocas sin estar, como dice Gustavo muy bien, el pasado, yo, no.
Claro, que son nuevas herramientas también, hacer digamos, nuevo que aparecen, arte son nuevas esto. Herramientas y exacto. Que cómo las
en lugar,
cómo,
o sea,
se utilizan. Mirá,
yo por muy poquito me perdí el magazine. Vinilo, cassette, CD, ADAT, format, y la nube. Y el que nunca tuve un problema, en esencia, todo es lo mismo. Hay que grabar, hacer buena música y sacarla.
Hermoso. Eso va a suceder, por lo menos lo de la buena música y la fiesta, va a suceder este sábado 20 de julio a las 7 de la tarde, más o menos.
En adelante.
En adelante, ahí en el Teatrito Sarmiento al 1700. Caballeros, ha sido un gusto.
Igualmente.
De verdad, Hernán, muchísimas gracias. Favor, también sí. ¿Vas a ir? ¿Vas a estar? Vamos a estar.
Tengo que tocar con Pez en Niceto.
Ah, bueno, cuando termina, porque esta es una fiesta
pero
que va a
quiero... Un gusto ver a Hernán.
Gracias.
Yo tengo una amistad muy linda también con el hermano de Hernán.
Los quiero ver.
Otro gran luchador por el metal, ¿verdad? Beto, Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias a vos por invitarnos.
Dijiste el himno y que suene el himno.